Bueno, la información económica no es otra que la preocupación por los recortes en algunas líneas de subsidios del gobierno nacional que se van a implementar en este 2025 que ya se viene. Saludamos a esta hora al doctor Gustavo Bolívar, director del DPS desde Bogotá. Bueno, don Gustavo, bienvenido a Emisora Atlántico, gracias por esta atención y un feliz año para usted, su familia y todos los funcionarios de DPS. Bueno, vamos a tener la comunicación. Teníamos el contacto con...
Muchas gracias, Harold. Aquí estaba atento escuchando.
Bueno, don...
Un feliz año para ti y para tus oyentes también, hermano.
Bueno, cuéntele a, sobre todo a los habitantes de Barranquilla, el Atlántico, la Costa Caribe, ¿cómo va a impactar ese recorte en algunas líneas de subsidios del gobierno nacional?
Bueno, Harold, primero tengo que hacer un poco del contexto de por qué hay recortes. Este gobierno pasó un presupuesto de 523 billones de pesos y tenía un desfinanciamiento, o sea que no podría cubrir 12 de esos 523, y en el Congreso de la República no fue aprobada la ley de financiamiento que él pasó. A esto se suma que la Corte ya nos había tumbado casi un 30% de la reforma tributaria y que el gobierno tuvo que llegar a pagar una deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, es decir, el subsidio que le estaba dando el gobierno anterior a la gasolina de los carros. Y todas estas cuentas se fueron obviamente rezagando y por eso llegamos a ese desfinanciamiento. Para ser responsables con la economía, porque si no se hacen estos ajustes, lo que se cae ya no es un subsidio, sino todos y toda la economía, pues el gobierno ha tenido que hacer unos recortes dolorosos, que son dolorosos, no es porque nosotros quisiéramos llegar ahí a recortar las cosas. Y uno de esos recortes pues ha recaído sobre Prosperidad Social, advirtiendo que son recortes que se hacen a todas las entidades para poder llegar a 511 billones de pesos, que es lo que está aprobado en este momento. Y a lo que refiere a mi entidad, Prosperidad Social, nos recortaron de 10.7 billones, pasamos del año 2025 a 5.3, la mitad exactamente. Entonces yo tengo que priorizar lo poco que queda para saber qué hacemos con esa plata. Entonces se priorizó los viejos y viejas que ya no pueden trabajar, se amplió el bono pensional, para el año entrante va a quedar en 230 mil pesos, para las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65, y también la base. Ya hoy estamos pagándole a 1.700.000 personas de la tercera edad y el año entrante van a ser 3 millones, casi todos los del SISBEN. También se priorizó los niños, las mamás cabeza de hogar o papás cabeza de hogar, con niños menores de 6 años, eso tampoco desaparece, se mantiene, y tampoco desaparece la devolución del IVA. Es un punto del artículo de la ley de financiamiento de 2019. Entonces esas tres se quedan, y estábamos temiendo que también se acabara la de Jóvenes en Paz, perdón, la de Renta Joven, que es la misma Jóvenes en Acción del pasado, pero ahí hemos estado buscando los recursos y ya hemos conseguido la mitad de lo que se requiere para pagar este programa en 2025.
Bueno, es que precisamente la preocupación es esa, don Gustavo, porque 5.4 billones es una cifra astronómica.
Sí, pero para que se dé cuenta lo mal diseñado que está el tema de las transferencias, Prosperidad tenía 21 billones cuando llegamos. Era como la bolsa de hacer política. Y usted con 21 billones anuales, póngale 80 en 4 años, usted transforma la pobreza, pone a trabajar a todo el mundo, le pone emprendimientos a todo el mundo, le cambia la cara de las casas a todo el mundo. Pero como se van en subsidios que demoran, lo que demoran en llegar, porque es tan poquito el subsidio, pero es tanta la gente que le llega y al otro día ya no lo tienen. Si es que no lo tiene comprometido con el gota a gota. Porque muchos de esos subsidios, como la gente sabe que les llega cumplidamente cada mes, pues la gente se empieza a empeñar con el gota a gota y termina el gobierno financiando mafias del gota a gota. mucha de esa plata, de esos billones, se van a esos bolsillos, con intereses estrafalarios que ustedes ya los conocen. Entonces, nosotros estamos tratando de transformar esos subsidios, salvo los niños y los ancianos, que uno ya sabe que físicamente no pueden trabajar. Hombre, en la mitad hay mucha gente joven, de 30, de 40, de 35 años, que recibe este subsidio, que nosotros decimos, en vez de mandarles 80 o 100 mil pesos mensuales, ¿por qué no los ponemos, por qué no los pedimos que se asocien y les ponemos las herramientas para que generen su propio ingreso y pierdan el miedo a salir de la pobreza? Porque la verdad es que la gente le da miedo salir de la pobreza por no perder el subsidio y prefieren vivir en la tierra toda la vida y en la peor indignidad para no perder el subsidio. Eso es perverso, es un sistema muy mal diseñado.
Sí. Don Gustavo, ¿se va a hacer estos recortes de manera sectorizada? Le pongo el ejemplo, La Guajira no tiene las mismas necesidades del Atlántico, o algunas zonas del Cesar o el Magdalena tampoco tienen las mismas necesidades de otras regiones. ¿Va a haber recortes sectorizados?
No. Nosotros, el sistema que tenemos de focalización es por la clasificación en el Sisbén. Entonces, por ejemplo, si pagamos Sisbén A, hay gente de Sisbén A tanto en La Guajira como en Bogotá o en Barranquilla, para que me entiendas. O sea, la pobreza no es solamente geográfica. También hay muchos pobres en las ciudades, muchos, muchos, incluso más. Entonces nosotros lo que decimos es Sisbén A, entonces los que cobije esa categoría en todo el país, sea en una ciudad o en un departamento pobre.
Sí, y bueno, y también va a haber un fuerte recorte a nivel de contratos en la entidad, ¿no?
Claro, porque al ya no manejar los 10.7 billones, para ejecutar se necesita mucha gente. Eso es parte también de la, a veces, baja ejecución en las entidades que no tienen el personal. Yo, por ejemplo, un ministerio chiquito, tú le das 2 billones y se quedan con la plata porque no tienen tanta gente. Entonces, como ya no vamos a tener la mitad del dinero, pues también necesitamos la mitad de la gente. Dolorosamente tenemos que ajustarnos, pero lo estamos haciendo pasando la cuchilla por aquellas personas que tienen más de un contrato. O sea, si nos toca cortar, no le voy a cortar a una persona que tenga un solo contrato, sino a las que tienen dos. Sí. Es que el contratista, como es un empleado que no tiene seguridad social, que no tiene prima, ni vacaciones, ni cesantías, y etcétera, entonces ellos se rebuscan teniendo dos contratos, a veces tres. Y está muy bien, pero en épocas de vacas flacas, cuando nos toca recortar, pues obviamente pienso primero en ellos.
Sí, bueno, don Gustavo, ¿esto va a tener un costo político para el gobierno del presidente Petro?
Muy alto, pero fíjese, yo ponía ayer, no sé en dónde, el ejemplo de cuando uno va en un avión, le dicen, en caso de despresurización, póngase usted primero la máscara y después póngase al niño. ¿Por qué? Porque si yo le pongo primero la máscara al niño, de pronto me muero yo y el niño también, porque no va a tener quien lo cuide, quien lo saque del avión, etcétera. Entonces esto es lo mismo, póngale primero la máscara al Estado y después a la persona vulnerable, porque si el Estado se cae, pues se caen todos, no solamente un programa, y esa es la responsabilidad que ha tenido este gobierno, de hacer los ajustes, de hacer los recortes fiscales que haya que hacer para que no se caiga la economía, y la economía no se ha caído. Ahí vemos que el país ha controlado la inflación, ha controlado el desempleo, seguramente ese dato lo darán en pocos días, vamos a crecer al 2% por encima del promedio de Latinoamérica. Nos han dicho en la OCDE, que es el club de los países ricos, que tenemos la sexta mejor economía. ¿Por qué? Porque se ha manejado con responsabilidad. Por ejemplo, si nosotros no hubiéramos hecho el alza de la gasolina, ya ese hueco ya no hubiera sido de los 34 billones que nos dejó Duque, y no, ya iría en 70. Y eso, las calificadoras de riesgo, que vienen a ser como el data crédito de Colombia, o sea, las que están mirando cómo están los países, cómo se endeudan, si están pagando, etcétera, pues lo estarían mirando y dirían, ese déficit de Colombia está creciendo mucho, ojo, no le presten, o si le prestan, suban en los intereses porque es riesgoso, etcétera. Entonces, para poder mantener ese prestigio, nos ha tocado cumplir la deuda pública para el año entrante es exorbitante, son 112 billones que hay que pagar, cuando en los gobiernos anteriores se pagaban 30, 40, hasta 50 billones al año. A nosotros nos tocó 112, porque el presidente Duque, pues, contrajo una deuda de corto plazo a raíz de la pandemia. No voy a culparlo por eso, porque son hechos sobrevinientes, pero en vez de haber hecho una deuda de largo plazo, la hizo de corto plazo, y justamente hay que pagarla entre 2022 y 2026, y eso pues nos quita mucho margen fiscal. Imagínate, de un presupuesto de 500, pagar 112, casi la cuarta parte se va para pagar la deuda y los intereses. El presidente podría decir, no, pues yo no pago la deuda, en vez de 112 billones paguemos 70 y con lo demás arreglamos los problemas, y eso tiene unas consecuencias, y es que se cae toda la economía. Y al caerse toda la economía, ya no le estaría hablando a usted de que voy a recortar un programa si no se van todos, ¿me entiendes? Es muy difícil manejar un Estado.